Pro Savings Days are on at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances. Plus, MyLowe's Pro Rewards members get an additional 5% off when you buy 5 or more select GE, Whirlpool, and Electrolux kitchen or laundry major appliances. Lowe's, we help, you save. Valid through 123. Discount valid to MyLowe's Pro Rewards members only. Exclusions and other restrictions apply. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for details. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, no creas todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del Misterio.
Queridos amigos y amigas del Misterio, pues ya estamos aquí en otro episodio más de Fórmula del Misterio y hoy tenemos un programazo muy especial con un invitado. Saludo a mis queridos compañeros. Charlie Pérez, ¿cómo estás?
Hola Edgardo, ¿cómo te va? O sea que los programas anteriores valieron gorro o ¿a qué te refieres cuando dices programazo? Habíamos hablado de Verónica Castro y de Raúl Velasco, que en cada emisión de sus programas, aquellos muy famosos, no vamos a decir nombres, decían es que el programa de hoy es muy especial, tenemos un programa maravilloso para ustedes, o sea, descalificando los anteriores, no seas así.
No, es que no me dejas terminar, tenemos otra vez un programa muy especial.
Ah, bueno, está bien. ¿Qué tal? Qué gusto.
Mi querido JC, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi Edgardo? Hoy, esta vez, esta presentación ha sido, pues, muy light, ¿no?
Hoy tenemos que ser decentes.
Muy decente para como sí. Veníamos. No, hombre, ya era pum, 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 para todos lados, pero sí, estamos aquí con decente. Mucho gusto. Mucho
¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. A la hora que nos vean, nos escuchen. ¿Qué tal?
Exactamente. Oigan, pues yo quiero comenzar porque vamos a entrar directamente ya al tema con nuestro invitado, pero quiero preguntarles a ustedes si conocen o saben qué significa o han oído hablar de la Kabbalah.
¿A quién le preguntas? ¿A nosotros o a la gente que nos oye?
A ti,
porque la gente que va manejando su coche oyendo el podcast va a decir...
Bueno, también se los pregunto, pero ellos no pueden contestar, ustedes sí.
¿Cómo no? Como el Pato Donald que hablaba con la radio, ¿te acuerdas? ¿Cómo está usted esta noche? Así decía el Pato Donald, le contestaba al radio. Estás sí. Loco, güey, ¿te van a contestar o no? Yo sí he oído de la Kabbalah, pero tengo muy poca idea, si no es que nula. Okay. Pero bueno, parece que tenemos al invitado de hoy.
Pues, yo la verdad, o sea, sí he escuchado, pero pues también he escuchado que hay veces que no saben cómo escribirlo, si con C, con K, con H por ahí, con acento, sin acento, pero es algo, pues es algo muy complicado de describir.
Exactamente.
C, poquito.
Bueno, pues si
¿y tú? Que... ¿Y tú?
¿Y tú? Ah, sí, no, ah, yo, sí. No, yo nos también, preguntas pues... a nosotros, ¿no? Para equivocarnos. Sí,
para dejarnos el ridículo. Para dejarnos el ridículo a nosotros. Está bien, está igual. Bien.
La he oído nombrar, sé más o menos, pero no tenemos idea. Y seguramente muchas de las personas que nos escuchan tampoco no saben de qué les estamos hablando. Entonces, si ese es el caso,
pero muchos sí.
Invitamos a los especialistas y tenemos con nosotros al gran Mark Achar, subdirector de Enlace Judío y escritor, para que nos platique de qué es esto. ¿Qué tal, mi querido Mark? ¿Cómo estás?
Querido Edgardo, es un gusto. Estoy muy, muy feliz de estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación.
Muchas gracias.
Sí, ¿qué les puedo decir? La verdad es de que me encanta verlos en acción.
¡Qué bueno!
No mientas, Mark. No
bueno,
mientas.
Bueno, discúlpanos, ¿no?
al contrario, veme la nariz, ya mentí demasiado. O sea,
esa es la verdad, no mientas. Siempre hemos dicho aquí... Y con toda la pena del mundo, mira, hasta voy a tapar los ojos. Somos un trío de estúpidos, eso es lo que somos. Pero para eso estás tú aquí, para darnos luz el día de hoy.
Mi querido Mark.
¿Por dónde empezamos exactamente?
Yo quiero empezar preguntándole a Mark, porque esta palabra de Kabbalah yo la he escuchado en diferentes con diferentes acentuaciones. Kabbalah o Kabbalah, mi querido Mark.
Pues... Queridísimo Edgardo, Charlie, Mr. JC, justamente ese es uno de los problemas que tenemos en el lenguaje. O sea, la razón por la que se pronuncia tan distinto proviene de que la palabra, que originalmente es en hebreo, se ha intentado llevar a diferentes idiomas para poder obviamente entrar en el tema y entrar en el concepto. Esto pasa con no nada más la Kabbalah, sino con diferentes tipos de palabras, así como el México, que nosotros le decimos con acento. El acento en inglés, por ejemplo, no existe. Estamos hablando que España, por ejemplo, también tiene el mismo problema, porque la ñ no existe tampoco en el alfabeto en inglés, ¿no?
Era lo que decíamos, los españoles abolieron la ñ y en su nombre llevan una ñ, o sea, ¿qué les pasa, no?
Es que de cierta manera tienes este problema de tratar de evolucionar el lenguaje, que también es una de las cosas que se ha dado como conversación y bastante discusión, debate en internet sobre cómo se usa el lenguaje, qué debería de ser. Y realmente el lenguaje tiene que ver con la forma en la que nosotros transmitimos ideas o transmitimos un mensaje. Es la idea en la que nosotros podemos entendernos, es la capacidad de hacer este tipo de conexiones.
Claro,
es acá, las cosas que tenemos acá,
sí,
y poder mostrárselas a otra persona para que pueda imaginar lo que nosotros estamos viendo.
Antes de entrar en materia, Mark, ¿a ustedes les importa, o sea, el cómo lo digan, cómo lo escriban, o les da lo mismo? Digo, sé que es importante, pero de pronto a la gente ya, pues ya no lo puede hacer entender de plano, así, pues ya haz lo que quieras, escríbelo como tú quieras, pues ya da lo mismo, ¿no? Al fin el concepto es el que es.
Pues es que depende también a quién le preguntes y de qué estés hablando. O sea, si estamos hablando de una conversación informal, evidentemente importa mucho cómo es que está pasando el mensaje y que entiendan el significado de lo que estás diciendo. Eso claro. Es lo que pasa cuando alguien te corrige y le dices, bueno, pero me entendiste, ¿no?
Sí, y por otro lado... Que es espantoso eso, ¿no?
Sí. Pero por otro lado, si le preguntas a los lingüistas, como Wittgenstein, que es uno de los más grandes, te diría que la forma en la que nosotros tenemos acceso al lenguaje o qué tantas palabras nosotros podemos abarcar es el tamaño de nuestro mundo. Entonces, mientras, claro, mientras más conceptos tú conozcas, evidentemente tu mundo se va expandiendo y puedes tú tener diferentes percepciones de la realidad. Ahora, esto no se ve tan obvio hasta que empezamos ya a tocar palabras que son dificilísimas. Como por ejemplo, yo te pregunto a ti, mi querido Charlie, ¿cómo te traducirías la palabra provecho al inglés? ¿Cómo se dice provecho en inglés?
Ándale.
Ándale,
Charlie, tic-tac, tic-tac.
Provecho,
tic,
provecho de cuando uno se levanta en la mesa y dice provecho, ¿no? O cuando alguien eructa y le dices provecho.
Esa expresión que tenemos muy en sí, México, sí, sí, es muy, muy particular de México, en específico en la habla hispana. Pero
no tengo idea.
Es porque no existe. O sea, muchas personas cuando les hago esta pregunta me responden bon appétit, ¿no? Porque se implementó desde el francés, pero es francés. Es uno.
Ajá. Sí, sí, sí.
Otros te dicen enjoy your meal, pero eso significa disfruta tu comida. Provecho tiene un significado tan vasto que es que tú aproveches la comida, que tú puedas digerirla bien y que tu organismo la aproveche, que también disfrutes el momento, que disfrutes la sobremesa. Es un conceptazo mexicano. El hecho de que puedas tú aprovechar de la conversación y también del alimento, ¿me entiendes? Entonces, no puedes hacer eso. La palabra saudade en portugués, que es un tipo de nostalgia muy particular,
sí,
no tiene traducción tampoco.
Eso tiene que ver con tu libro que nos vas a platicar al ratito. Sí, saudade es tristeza. Y si quieres, hay una canción que dice, ¿no? Varias tocan el tema. Si quieres distinguir lo que es saudade, pues tendrías que haberte enamorado, que te rompan el corazón, que
perdido,
te dejen, que extrañes, que todo eso junto es saudade. Pero bueno,
no. Oye, estamos hablando de eso ahorita. La tusa en Colombia también me acordaste.
Sí.
Ya ves que está la canción de la tusa, que es también como una especie de tristeza, de depresión.
Exacto, incluso hay palabras para poder definir cuando la música, cuando estás escuchando una canción y de repente en la canción se sincroniza con la realidad, ¿no? O sea, estás viendo cómo se sincroniza. Y eso, nosotros tenemos que explicar el concepto porque no hay una palabra para definirlo. Ahora, entrando un poco más en el tema, por ejemplo, la palabra shalom, que es una palabra que constantemente se escucha cuando hablamos de judaísmo, para la gente que está externa al judaísmo, lo tradujimos como paz. O sea, las personas dijeron, bueno, shalom significa paz. Que de hecho, pues sí es una traducción bastante buena respecto a shalom. Aquí es donde se pone interesante. El concepto que nosotros tenemos de paz no es el mismo que tiene cuando se habla de la Torá o cuando se habla de las personas que hablan hebreo. Y esto se debe a que nosotros, el concepto de paz latinoamericano proviene de, o sea, de incluso está ligado a la expresión de déjame en paz. O sea, esta idea de déjame en paz y justamente hace una alusión a separación. O sea, esta idea de si tú estás allá, yo estoy acá, entonces tenemos
paz. Sí, es tranquilidad, ¿no?
Sí, un tipo de tranquilidad.
Es medio sinónimo de tranquilidad.
Pero que se lleva después de, o sea, de saber ordenar o separar, que de hecho el occidente es bellísimo haciendo este tipo de procesos, incluso industriales. Ahora, si no hablamos del hebreo, shalom proviene de la raíz shalem, que, o sea, porque cada palabra en hebreo tiene una raíz de tres letras específicas, que de hecho la Kabbalah habla mucho de eso. Estas tres letras representan una raíz que si tú te aprendes esa raíz, puedes conjugar cualquier palabra mucho más fácil que en otros idiomas. Eso habla de, por eso se le considera al hebreo, muchas personas lo consideran la lengua más práctica y una de las más evolucionadas, y es la única que ha renacido, o sea, de que dejaron de hablarla de manera coloquial y hoy en día se habla en el Estado de Israel. Pero la palabra shalem en específico, sí, significa completud o completo o completitud, porque las tres funcionan. Entonces, el concepto de paz en hebreo no proviene de déjame en paz y yo estoy de este lado de cada quien, o sea, cada quien sus chelas, como dirían en la expresión normal, sino provendría muchísimo más de yo me busco completar a mí mismo a través del conocimiento y del perfeccionamiento de mí mismo. Entonces completo mi ambiente directo o a la gente que tengo cerca, que es más importante, y así también completo el mundo para que el mundo pueda ser uno de forma completa. La paz se ve como una cuestión de entendimiento de la diversidad sin tener que tratar de plantear tipos de imposición por capricho, ¿no? Okay. Entonces, esto es ese tipo. Por eso mismo, en la Kabbalah específicamente, si estamos hablando de las letras, sí depende mucho de cómo se escribe, porque aparte hay tres, o sea, hay diferentes tipos de lo que nosotros tenemos como C y como K. Hasta cierto punto, en ciertas palabras, se mencionarían, o sea, parecería que son iguales en algún punto.
La importancia de escribir correctamente. Yo tengo un problema con eso. Alabanza en boca propia es vituperio, pero no me importa. Yo escribo bien, escribo bonito. Siempre he presumido de eso. Me encantaría escribir un libro así como tú. Es algo que me hace falta. Tengo un par de cuentos cortos, pero siempre me he preocupado por escribir bien. Odio a la gente que te pone cómo estás con K, ¿no?
Oye, pero fíjate, así
en la interrogación al final.
Pero todos los millennials ya escriben así. Tú checa los teléfonos y ya ni puntos, ni comas,
un ejemplo clarísimo es que horrible. Hoy en día muy poca gente sabe que el signo de interrogación en el lenguaje español va al principio y al final. Todo el mundo lo pone al final.
Y espérate, ¿y qué? No es K y E.
Con H no, intermedio.
O sea, no, K, H, exacto. De hecho, bueno, yo estamos discutiendo unos amigos que también son bien clavados igual que yo sobre qué, bueno, cuál es la diferencia de alguien te escribe qué con K-H. Y una niña, una amiga mía, me dijo un punto muy, muy curioso. Dijo, es que escribir bien es sensual, ¿ya sabes? O sea, dijo, una persona que no escribe bien, sí, automáticamente como que le causaba repel a esta chica.
Digo es que me duelen los ojos cuando veo muchas faltas de ortografía.
A mí me han dicho muchas veces, y esto es en serio, me han dicho muchas veces que la gente se podría, que les gusta cómo escribo y que se les hace muy, 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 como dice, muy sensual, ¿no? Dice, hay gente que se puede escribir de alguien por cómo escribe, ¿no? Muchas veces me han dicho, es que en el WhatsApp pones los signos, el puntito, la comita, escribes muy bonito. Entonces eso es es padre, ¿no?
Es que atrae,
son cosas que atraen.
También
denota también buena educación, cultura, ¿no?
Y hasta cierto punto empatía.
Más allá, lo cual a la gente hoy en día pues le vale madre en realidad. O sea, le da lo mismo, ¿no?
Como dices tú,
¿me entendiste, no?
Sí.
Pues sí, te entendí, pero no se trata de eso. Pero bueno, vámonos a la Kabbalah, mi hermano. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Conceptos básicos para este trío de babosos. Cuéntanos.
Al contrario, se hacen personas bastante inquisitivas. Y para hacer preguntas buenas, se tiene que haber navegado bastante.
No te creas.
Pero, justamente la Kabbalah en hebreo es como se pronuncia como Kabbalah. Sí, o sea, se dice como cábala en español porque el acento, de acuerdo a las reglas gramaticales del español, cae en la primera A, ¿sí? Y casualmente, pues, esta idea de cábala proviene de una raíz que es kibel, que significa recepción. De acuerdo a lo que dice la tradición en Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, de hecho, hacia el principio, en el primer versículo, el primer libro de los padres dice que Moisés, Moshe kibel Torah Mitzinai, ¿no? O sea, Moisés recibió, o sea, como esta recepción, la Torah, que vendría siendo lo que ustedes conocen como el Viejo Testamento, ¿sí? A nosotros lo conocemos como los cinco libros de Moisés, que es la Torah, que es la base del judaísmo.
Okay.
Justo cuando está planteando que Moisés recibe la Torah del Sinai, usa la palabra kibel, y de esas palabras, o sea, de estas letras, pues, ahí es de donde sale la idea de la tradición cabalista. La idea de la tradición cabalista es una forma de entendimiento, ¿sí? Digo, muchas veces lo han llamado muchísimo más como un sistema de creencias, incluso, o también una escuela de pensamiento, un tipo de disciplina. O sea, hay varias definiciones específicamente, pero en lo que todos concuerdan es de que justamente representa una perspectiva que, digo, ya estoy poniendo mis palabras acá, pero, o sea, parecería un tipo de experiencia o perspectiva holística de la realidad, en donde que el occidente se ha esforzado por tratar de ordenar los diferentes conceptos para poder entenderlos, es decir, marcar la separación de cada uno. Entonces, si quieres hablar de biología, pues te vas a la sección de biología, ¿no? Es lo que conocemos como el conocimiento especializado. Sin embargo, sabemos que de varias culturas antiguas, como por ejemplo los griegos, veían también el mundo como un todo. Incluso en la Biblioteca de Alejandría mucha gente no sabe, bueno, o sea, que no haya profundizado en el tema, de que se le culpa mucho a los primeros cristianos por destruir la Biblioteca de Alejandría. Y eso también, como que es, hoy en día sonaría como una forma de denotar ignorancia o como tratar de imponer religión sobre todo el conocimiento, ¿no? Sobre sabiduría. Y la realidad es que uno de los factores interesantes es que en la Biblioteca de Alejandría no nada más se encontraba el cúmulo de conocimiento de sabiduría, sino se encontraba también todos los dioses que Alejandro Magno fue tomando en el camino para poder hacer su imperio, se encontraban ahí. Entonces era un centro también de culto porque lo veían como todo holístico. Ellos no tenían una separación. Entonces, cuando los cristianos destruyen la Biblioteca de Alejandría, lo hacen en término de tratar de quitar la idolatría, no realmente de tratar de perder el conocimiento que se perdió en las épocas de Alejandría, que estamos hablando de pues, astrología, estamos hablando de conocimiento muy profundo que había ayudado al ser humano a avanzar y que por cuestiones de historia, o sea, de cómo se dio la historia, pues sí perdimos el conocimiento por alrededor de 1500 años, ¿no? Que es la época conocida como oscurantismo. Entonces, justamente el punto de la Kabbalah es tratar de ver el mundo de forma holística. Es súper curioso porque aquí es en donde muchas personas que denotan que la religión termina siendo este tipo de conocimiento bastante arcaico y dice, bueno, ¿para qué necesitamos la religión hoy en día? La Kabbalah proviene a darnos un conocimiento bastante profundo, al que es este conocimiento esotérico de conceptos y simbolismos que nos ayudan a entender la realidad, incluso en formas en las que la física cuántica o la física moderna incluso está viendo la realidad, la ciencia de la B. Lo que vendría siendo la idea de que estamos hechos de energía, eso en la Kabbalah es algo completamente básico y de hecho proviene también de la metodología que está planteada en la forma en la que se crea el universo en Bereshit, en el libro de Génesis. Ahora, esto es bastante, bastante interesante porque...
Déjame detenerte tantito ahí, Marco,
yo me podría seguir, ustedes
Una aclaración, ya más o menos nos explicaste qué es la Kabbalah, pero sí. Ahí tiene que ver con religión, entonces, porque hablaste también de una cuestión esotérica, pero hay muchas otras corrientes esotéricas como la alquimia o como el Kibalión, etcétera, etcétera. Entonces... Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué, o sea, es una religión, es un sistema esotérico personal o está mezclado?
Es bastante interesante este punto, porque por un lado, por ejemplo, tienes, cada uno de los conocimientos esotéricos o místicos tienen características que denotan el tipo de cultura en el cual estaban, en el cual se forjaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tienes el conocimiento del Zen, que también se podría considerar un conocimiento.
Claro.
El conocimiento de toda la filosofía oriental, lo que vendría siendo esta idea del Zen, que de hecho, o sea, conocemos a varios expositores, ¿no? Estamos hablando de Lao Tse, perdón, en el Tao Te Ching. Estamos hablando de Confucio, estamos hablando que Confucio era más de leyes, pero también se le considera una eminencia en ese sentido. Estamos hablando más adelante de Alan Watts, incluso ya en el siglo XX, y de Buda, de Siddhartha, ¿no? Ahora, dentro de este esquema, justamente el Zen tiene la filosofía de la no acción, esta idea de que el universo está pasando y que nosotros deberíamos de no poner resistencia respecto al universo para poder nosotros formar parte de este universo en el cual nosotros pues experimentamos de una forma bastante cuadrada, según lo que viene en el Zen, y que tenemos que aprender a flexibilizar nuestro pensamiento. Es uno de los conceptos más básicos. De hecho, también Bruce Lee lo decía mucho, ¿no? Ser como agua. Justamente este concepto viene de todas de la filosofía esotérica del Zen. Ahora, la Kabbalah justamente lo que plantea no es, o sea, justo no habla de la filosofía de la no acción, sino lo que dice es que el hombre, si tiene una conciencia y tiene un conocimiento de la diferencia de lo que dicen los expertos, de la percepción del tiempo, o sea, de que nosotros podemos recordar, o sea, lo que es presente, pasado y futuro, lo que nos da acceso a nosotros a una historia, ¿sí? Y que a través de estos conceptos que ya sabemos, podamos construir edificios en el futuro o ideas más complejas o hacer una civilización humana. Porque el raciocinio que tenemos tiene características que el judaísmo plantea que las entregó Dios. Entonces, si está ahí, debe de estar ahí por algo. O sea, mucho de esta filosofía hasídica que se basa en la Kabbalah, justamente está tratando de entender cada uno de los enojos que una persona puede tener, cada uno de los desafíos que tiene como persona, incluso el de casarse, el de hasta pagar impuestos, como una forma de tener contacto con la realidad para poder trascender, para poder mejorar como persona. Entonces, digo, me acuerdo ahorita de un rabino que llegué a ver, ya, ahorita en redes sociales, hasta los rabinos de barbas largas, blancas, que son increíbles, están, de repente un amigo que vive en Canadá, me mandó un video en donde sale este rabino bailando y cantando solo, o sea, a la mitad de la calle. Y se ve su coche atrás y se ve que trae el capó levantado, o sea, se ve que no se mueve. Entonces, él mismo está bailando y cantando y se acerca a la cámara y dice, ¿saben por qué estoy bailando y cantando? Y le dice, o sea, obviamente él contesta. Dice, porque se paró mi coche sin ninguna razón aparente. Si yo no entiendo por qué se había parado mi coche, pero es una buena razón para bailar y cantar. Y a simple vista, igual como cualquier tipo de filosofía esotérica, parece una forma ignorante. O sea, decir como este hombre pierde la razón. O sea, está teniendo contacto con la realidad. Debería estar triste. Sin embargo, lo que él dice es, si es que yo creo en un Dios que tiene, o sea, que la vida en sí es una vida con sentido, que es una de las bases de los pilares del judaísmo, que todo tenga un sentido, ¿sí? Si es que yo creo en esta vida con sentido, quiere decir que Dios me mandó esto porque porque me da la oportunidad de crecer en esto que me molesta o en esto que me causa mucho enojo. Y la idea justamente del enojo, que muchos de los sabios hablan de no caer en el enojo, tiene que ver con perder el control, justamente. O sea, con la idea específica.
Dímelo a mí. Sí.
Es que es bastante interesante. La filosofía Zen o la mística oriental, a diferencia de la Kabbalah, por ejemplo, es de que te dice, tú vete a la montaña y ponte a meditar, ¿no? O sea, y lo que te dicen muchos sabios judíos es súper fácil meditar en una montaña y estar feliz en una montaña.
Claro. Porque
la idea es la forma de evitar el conflicto. Mm. En la Kabbalah lo que plantea es de que tú tienes que poder ser feliz y poder, ya sabes, como trascender a mitad del periférico, cuando alguien se te cierra. ¿Ves? O sea, cuando ese momento que dices, esa frustración, que parecería que te está invitando a tomar un ímpetu, ya sabes, de tratar de marcar tu voluntad sobre la realidad, el hecho de entender esto de manera de una perspectiva global y también nosotros captar exactamente cómo ese desafío, ¿no? O sea, ese conflicto existe y es parte de la realidad. Entonces, ¿cómo lo adaptamos como una forma de crecimiento?
Lo cual no es simple, desde luego, ¿no? O sea, dos ejemplos rápidos. Por ahí había un meme de alguien manejando y según se le cerraron y dice, me bajaría a romperte tu madre, pero soy Batman, entonces pues nada más te voy a dejar pasar, ¿no? O sea, como Bruce Wayne recién regresado del Tíbet, pues vas. Y la otra es, obviamente dice que el rabino su coche descompuso en medio del tráfico, se bajó y se puso a bailar. Y me acordé de Michael Douglas en una película que se llama Un día de furia. Se la vieron por ahí, sí, donde...
¿Cómo no?
Está enojado. Y todo comienza con él en el tráfico, que no lo dejan pasar porque está totalmente embotellado el camino, y de plano se baja del coche y ahí lo deja, y ahí empieza una serie de eventos desafortunados donde él vive enojado, y todo empieza ahí en el tráfico. Entonces, por eso digo que no es tan sencillo hacerlo, se necesita muchísima conciencia o mucha preparación, o yo no sé, para no enojarse. Es muy fácil enojarse, aunque tú no quieras. A mí mucha gente me dice, es que tú casi no te enojas. Y es que casi no te enojas. No, sí me enojo y me enojo feo.
¿Pero quién? ¿Pero quién? Yo en la oficina, oye, de repente, oye, híjole.
Los que no me ven en la oficina difícilmente me ven enojado. Pero hoy, por ejemplo, estaba yo Iba a decir que me llevaba la chingada, pero no lo voy a decir. Estaba muy enojado, ¿no? La neta estaba muy enojado sí, por algo no. que me dijeron. Entonces son cosas que no puedes dejar pasar, no puedes controlar. Y mucha gente me ha dicho, no te enojes, no te enojes, ya lo conoces, déjalo pasar, no pasa nada. Pero nomás no puedo. ¿No?
Es que ahí te va algo bien interesante. Casualmente, la pregunta que se hacen los sabios, y no nada más de la parte de la Kabbalah, sino Maimónides siendo racionalista, pregunta, ¿realmente tienes que plantearte que cada una de tus acciones, si tú estuvieras consciente de cada una de tus acciones, o sea, realmente consciente de lo que estás haciendo, entonces tu vida sería exponencial? O sea, lograrías más cosas, podrías ser mucho más efectivo, podrías disfrutar mil veces mejor en la realidad. Sí. Solamente por el hecho de decir, bueno, sabes que justo ahorita no me debería, o sea, no debería de quedarme en la cama otra esta media hora, ¿me entiendes? O sea, estoy consciente que es necesario que me pare. Entonces, casualmente, justo lo que le dice a la Kabbalah es de que la materia, o sea, la materia y la energía están intrínsecamente relacionados, o sea, están completamente, o sea, digamos que entrelazados. Entonces, lo que está planteando acá es de que lo que nos hace diferentes a los seres humanos de los animales, por ejemplo, de hecho se plantean en niveles de alma, es como se plantea en el nivel de conciencia, en donde tienes la parte de una creación inanimada, o sea, como de el hecho de que exista algo, como una piedra, tienes la creación de los vegetales o de las plantas, que son, o sea, tienen vida, que ya subieron de nivel de conciencia, pero que realmente no tienen mucha agencia, o sea, no pueden hacer gran cosa, no se pueden mover, sino que están, o sea, dependen de lo que está alrededor, que de ahí es donde se basa mucho la filosofía Zen, en la naturaleza en sí. Después está el otro nivel de conciencia que vendría siendo el nivel animal, en donde ves a puro instinto, o sea, donde ves el instinto caminando y yendo directamente a lo que tienen enfrente, a cómo reacciona de acuerdo a cómo amaestran las cosas y que no tienen acceso a niveles más complejos como la dimensión del abstracto, que es una de las cosas que Maimónides plantea en la guía de los perplejos, y también la dimensión del tiempo, en donde nosotros, como te digo, tener acceso a estas dos cosas nos plantea ya empezar a generar ideas, las primeras ideas un poco más complejas, uh-huh, que tienen que ver con experimentar la realidad ya a decisión. O sea, ya donde ya no eres víctima de tus circunstancias por primera vez, ¿sí? Bueno, tomamos en cuenta, o sea, como toda la parte, sí, la parte de estas conciencias y de la evolución de estas conciencias. O sea, Es la primera vez que un ser consciente tiene la posibilidad de decidir entre hacer algo y no hacer otra cosa, y que no está basado completamente en el instinto. Entonces, la Kabbalah justo habla específicamente de esto. Ahora, es un poco más complejo porque tiene muchísimos simbolismos que no nada más hacen alusión a la parte mística o esotérica, sino que también hacen alusión a partes intelectuales, pero de complejidad vastísima. O sea, estamos hablando de, en el libro de Derech Hashem, ¿sí?, que es un librazo. Casualmente, ahí el Ramjal, lo que está diciendo, el Ramjal es uno de los grandes sabios judíos. Casualmente, este hombre empieza su libro, que es un libro que habla sobre los caminos de Dios, traducido literalmente, habla sobre diferentes formas de entender la vida espiritual y de cómo hacer las diferentes obligaciones de lo que plantea la Torá, etcétera, etcétera, para alcanzar el nivel de perfeccionamiento más alto. Y una de las cosas que es muy interesante es que empieza con una forma de deducción lógica. Empieza hablando de los términos generales y después de los términos particulares. O sea, de eso se trata la primera parte del libro. Entonces, la pregunta, obviamente, justo lo que plantean los sabios judíos, es de que siempre es mucho mejor tener, o sea, siempre es mejor la persona que no tiene mejores respuestas, sino que normalmente llega a mejores preguntas, ¿no? Porque es la persona que está viendo la realidad y que está tratando de, o sea, como de hacer esta curiosidad, ¿me entiendes?, en contra de la incertidumbre. Entonces, al plantear nuevas preguntas, lo que hace es plantear nuevas perspectivas. Las respuestas nada más llenan, ¿me entiendes?, este tipo de perspectiva que nosotros podríamos adquirir. Pero la realidad es que nosotros, como personas, estamos basándonos, o sea, estamos, como dirían, estamos arriba de hombros de gigantes, ¿no? O sea, tú ya usas la computadora y no tuviste que descubrirla para poder usarla. O sea, Einstein vino mucho antes que nosotros, y antes de Einstein estaba Freud. Y digo, estoy diciéndolo también de diferentes
puntos
de
vista,
porque no es nada más una idea o una sola línea, sino estás hablando de toda la experiencia humana.
JC, te veo ahí como con una pregunta toda.
No, es que me parece muy interesante porque creo que estamos acostumbrados a siempre pensar de otra forma, ¿no? O sea, en esta parte de de que no hay que enojarse y demás. Yo siempre he dicho, si nosotros tuviéramos o le echáramos las mismas ganas cuando estamos enojados a estar contentos o a estar tranquilos, otra cosa seríamos. Entonces, con todo lo que está diciendo este Mark, sí es como, creo que hemos vivido de cierta manera en un punto equivocado porque vemos las cosas de una forma que no son. O sea, porque realmente ahorita él, creo que a mí me ha aclarado muchas cosas así en la cabeza, ¿no? Que dices, pues sí es cierto. O sea, la verdad es que es más fácil pasarla bien que estar preocupándose por todo. O sea, y esto que está diciendo de la Kabbalah es como, híjole, yo creo que sí es un conocimiento que está un poco desperdiciado, porque sí tendría que ser, tendría que estar al alcance de mucha gente. Y si estuviera al alcance de mucha gente, creo que sería distinta nuestra forma de pensar. Obviamente no es para todos, claro. Es que,
pero en cierta forma lo está al alcance, ¿no, Mark? O sea, hay escuelas, lo difunden.
Te voy a decir cuál es
el... en concreto esa es la pregunta. ¿Está al alcance para todos?
Sí, no. Voy parte por parte.
Claro.
Por un lado tienes esta percepción del conocimiento universal de la humanidad, en donde existen varios sabios que no han sido judíos. O sea, es obvio y evidente, y no, o sea, remarcarlo ya es redundante, ¿no? Porque cuántos judíos existen que son, o sea, que son luminarias, y hay de todas las religiones. O sea, tienes desde el Islam, el cristianismo, el catolicismo, o sea, tienes demasiados. La cuestión es que normalmente lo que plantea la Kabbalah es de que deberíamos nosotros de ser conscientes del conocimiento ya que adquirieron nuestros antepasados, y nosotros esforzarnos por hacerle honor a nosotros mismos y a ese conocimiento a la vez. O sea, en donde tú mismo puedas tomar las herramientas que ya te enseñaron, o sea, cuántos, digamos, miles de años de civilización, ¿me entiendes? Entonces, podrías acercarte tú, si tienes, por ejemplo, voy a decir algo random, si tienes hemorroides, ¿sí? Te acercas a uno de los tratados de Rambam, de Maimónides, ¿sí? Y puedes lograr tratar estas hemorroides. Hay tratados de Rambam que siguen vigentes hasta hoy. Sin embargo, esto no implica que uses lo mismo para cuando realmente tienes un problema que tú pensarías que es banal. Aunque ya sabemos hoy en día que si tú tuviste ese problema, es muy posible que haya alguien atrás de ti que lo haya tenido y que haya proporcionado una herramienta mejor para tratar con ese problema. Así como comercio, negociación, o sea, de cualquier tipo de estilo. Entonces, te podrías basar en todo el conocimiento universal de las cosas, no nada más la Kabbalah, y también llegarías a un nivel bastante alto, que es lo que propone, de hecho, Maimónides, que es racionalista. Ahora, respecto específicamente a la Kabbalah lleva una tradición que se remonta, pues, a miles y miles de años. O sea, la gente dice que a Moisés, hay otras teorías que dicen que incluso empieza con Adán, con el primer hombre, con Adán, Rishon. Y la primera cosa que vemos, que es una de los temas bastante recurrentes cuando hablas de Kabbalah, es el Zohar. Que el Zohar es uno de los libros más complejos que existen. Y la razón por la que muchas personas entran en este contacto con el Zohar es porque así es como normalmente se tiene en mente como uno de los primeros o de los pilares de la Kabbalah en específico. Se hizo, de hecho, por Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II. O sea, estamos hablando de 2000 años. Ahora, uno de los problemas que tienen, igual como los libros más complejos, es que muchas veces no se entiende de forma correcta. O sea, para poder tú entender un texto de forma correcta, tendrías que estudiarlo de forma, pues, perdón que sea redundante, pero correcta. ¿A qué me refiero? Si tú, digamos que hablas alemán, ¿sí? Y de repente alguien te da un texto de Cortázar traducido al alemán, ¿me vas a decir que es lo mismo?
No, las interpretaciones cambian, ¿no?
O sea, y no solo las interpretaciones, sino la prosa poética de Cortázar, claro, el mágico que plantea, no es lo mismo. Para poder estudiar a Cortázar y entrar en la perspectiva, es lo mismo que hablamos del idioma al principio. Necesitarías empezar por estudiar español. Ahora,
que te voy a decir, mi querido Mark, que Cortázar, sí, o por ahí se decía un chiste intelectualoide, que Cortázar traducía a Alan Poe y escribía mejor que el propio Alan Poe en la traducción.
Sí, él es el mejor traductor de Edgar Allan Poe cuando estuvo en Italia.
Sí, en Europa hay mucha gente, por ejemplo, que los textos de García Márquez le dan lo mismo, ¿no? Pues, ajá, sí, García Márquez, pues, ¿qué tiene de fantástico? La verdad es que nada, porque lo leen en otro idioma, ¿no? En el que tú me digas, en alemán, en inglés, en francés. Entonces pierde todo el sentido.
Claro.
Aunque diga lo mismo, pierde el sentido, como tú dices, la la prosa ya no es la misma.
Y ahora imagínate que una vez que se traduce un texto, hasta cierto punto no nada más pierde este sabor o esta ricura del texto, sino que también pierdes conceptos que no existen en tu idioma, o sea, que no pueden, a veces no pueden existir. Entonces, ¿qué pasa? Que para empezar tienes esta barrera del lenguaje, que pues la Kabbalah, o sea, el hebreo, o sea, tienes que estudiar hebreo, muchas veces arameo, o sea, estás hablando de un tema bastante complejo que tienes que dominar, o sea, para empezar. Y no es fácil para empezar porque es otro tipo de pensamiento, es un alfabeto diferente, o sea, las vocales van abajo, o sea, es completamente distinto a lo que nosotros tenemos en mente, tienes que agarrar otra forma de marco mental. Ahora, tomando en cuenta no nada más lo del lenguaje, sino de que ahora imagínate los conceptos que ellos usan como alusión, la mayoría de los cabalistas, sino es que creo que todos, usan las referencias de la Torah. Entonces, tú estás viendo, o sea, te dicen algo sobre un pozo y tú dices, ¿cómo? ¿A qué se refiere a un pozo? ¿No? Pues, mira, seguro se refiere a agua o algo, algún tipo de profundidad o algún tipo de alusión al campo, ¿no? Y la realidad es que está, por ejemplo, Rashi, que él justo lo que hace es el comentarista, sí, más grande que tiene el Talmud. Casualmente, o sea, cuando hablas de un pozo, Rashi te dice, pues mira, el pozo está aquí en esta fuente, está acá en esta fuente, está acá en esta fuente. Por lo tanto, sí, la forma de entendimiento correcto es esta. Ahora, antes la tradición planteaba que una persona para estudiar Kabbalah tenía que haber estudiado, o sea, bien lo que son los textos más básicos, que es, o sea, lo que es la Gemara, la Torá, ¿entiendes? O sea, todo lo que implicaba este tipo de conceptos para tú tener las herramientas necesarias para sacar, ¿sí?, el entendimiento y la conclusión necesaria. Ahora, una de las cosas interesantes es que decían que los hombres tenían que tener más de 40 años, tenían que haber estudiado lo que les estoy diciendo y tenían que estar casados. Esto vendría siendo parte de la tradición cabalista. Entonces, muchas personas cuando plantean que el conocimiento debería estar abierto a todos, ¿sí?, justamente tienes un problema bastante, bastante interesante. Este problema es bastante obvio también, o sea, es súper obvio en el momento en el que vemos lo que es el Internet hoy. Y de hecho, esto no significa que no debería llegar a la mayoría de las personas, sino significa que hoy en día, si tú tomas en cuenta que, la teoría de tipos de teoría de conspiración, no quiero decir una en específico, pero hay muchísimas teorías de conspiración que tienen, o sea, que están basadas en eventos reales de la historia. O sea, que si buscas el evento, lo encuentras. Pero eso no significa que haya una relación directa entre los diferentes eventos que hacen la teoría de la persona. Ahora, esto estamos hablando de información en el Internet que ya sabemos que los creadores de contenido hacen que sea la información más atractiva, que tratan de hacer mayor el tiempo de retención de las personas. Estás hablando de personas que constantemente están tratando de hackear al algoritmo y que muchas veces pierden la calidad de su contenido o informar a la persona para ayudarle en algo. Y lo terminan siendo entretenimiento, nada más para pasar el rato, perdiendo justo su mensaje. Entonces, tomando en cuenta estas ideas en específico, sabemos la confusión que hay en Internet. Entonces, si tú vas a entrar en términos esotéricos y tan complejos como los que implica la Kabbalah y los simbolismos, pues deberías empezar por el principio. Entonces, el hecho de que que puedas simplificar estos conceptos a las personas, se puede. O sea, hoy en día ya estamos hablando de que la humanidad hoy en día está más alfabetizada que en ningún momento de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y tú dices, bueno, ya todos leen. Claro, pero están leyendo y escribiendo mensajes de WhatsApp, ¿me entiendes?
Mal escritos.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es que una de las cosas que muchas personas pasan de largo entre el estudio de la Torah es de que existe una forma de estudio bastante específica del texto bíblico, que es la jabrutá. O sea, el estudio de Gemara, que es la forma en la que ves las perspectivas de los sabios, junto con el texto bíblico, o sea, específico, sobre diferentes temas y aparte costumbres, realizaciones, juicios del pasado para entender qué es justo y qué no es justo, que hoy en día parecería fácil, pero en serio que no lo es, y de hecho estos textos profundizan tanto ahí. Te das cuenta que para tú poder estudiarlo bien, o sea, de manera como completa, justamente necesitarías entrar en contacto con una persona que ya haya estudiado ese texto y con quien puedas debatirlo. Esa es la idea de mantener el texto de la Torah vivo. Entonces, ¿qué pasa? Eso no nada más hace que tú te sepas los conceptos, sino que los entiendas porque estás tratando de hacer un marco mental, una estructura. Y aparte de eso, que es un tipo de resultado que viene del proceso, es que te ayuda a pensar de forma crítica, en donde tú agarras, o sea, tomas en cuenta los conceptos y agarras lo que sí tiene sentido o lo que vale la pena rescatar de la información, y donde tú puedes desechar lo que sabes que está de más, que serviría para otras cosas, pero no específicamente para el tema que estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a un nivel de Kabbalah, si estás hablando de un nivel de profundidad, que bueno, si ahorita si quieres puedo hablar sobre los niveles de profundidad de la Torah, que es muy interesante, pero ya cuando llegas a un punto, ¿sí?, de profundidad en la Torah, entonces ya puedes ubicar el conocimiento para que tu experiencia humana sea muchísimo más rica y mucho más bella. Pero para ello, y eso es una de las cosas que yo normalmente en mis transmisiones que doy en el enlace judío, casualmente yo sí hago el hincapié cuando me preguntan sobre Kabbalah, yo siempre les respondo de es que es demasiado complejo, no me siento tan preparado como para profundizar en esos conceptos, y eso que me dedico a esto, ¿me entiendes? O sea, hablar de judaísmo, a tratar de ahondar en los conceptos de filosofía, de los sabios, etcétera, etcétera, pero hablar de Kabbalah en específico requiere un tipo de enciclopedia mental crítica, o sea, aparte de crítica, que, o sea, no todos la tienen. Entonces, el hecho es de que muchas personas han agarrado este conocimiento y lo han analizado mucho, y la realidad es que lo han usado para poder explotar a las personas, o sea, como voluntarios y nunca pagarles, el hecho de recabar millones y millones de dólares, el hecho de poder hacer que las personas terminen haciendo sectas alrededor de un rabino o de una sola persona, cuando la realidad es que cualquier tipo de creencia que te acerca a Dios no trata de poner nada enfrente de tú y de Dios, sino te trata de ayudar a ti a acercarte a través de herramientas a tener una conexión más directa con Dios, que de hecho de eso se trata el judaísmo, ¿no?
Tenemos que hacer otro programa, sin duda, querido Mark, porque nos tienes con la boca abierta y babeando, esa es la verdad. Escucharte, de veras es un privilegio y es un honor, porque no estamos acostumbrados a oír a alguien, y te lo digo honestamente, que hable con el conocimiento y con la seguridad y con la pues con la fuerza que tiene escucharte, ¿no? De verdad estamos impresionados, sí, ¿no? Y sí queremos pedirte una segunda parte de todo este asunto, porque es maravilloso nada más escucharte, o sea, nada más quedarnos callados y escucharte para nosotros es un gran honor, porque estamos acostumbrados a escuchar de primera mano gente tan inteligente como tú, tan preparada y gracias, tan conocedora y con esa cultura de tantos y tantos años, ¿no? Que no es fácil, o sea, tu trabajo.
Además de estos temas, que te acuerdas que Charlie, habíamos alguna vez platicado y te decía, no, es que ahí yo no le entro.
Sí, y a eso me refiero, porque su trabajo le costó al estimado Marco, o sea, no es de gratis, no es de ayer para hoy, o sea, es una vida de preparación, y qué bueno que nos puedas compartir todos estos conocimientos, y sí, comprometerte aquí mismo a que hagamos una segunda parte, pero antes de despedirnos, sí, nos gustaría que nos platicaras de tu libro. Sobre todo a los otros dos, olvídalos, no les platiques. Platícame de tu libro. Sabemos que estrenas ya en mayo, sale a la venta te presentas tu libro.
Correcto.
Que tiene que ver con el amor, lo cual es muy maravilloso.
Entonces, es que Charlie es el romántico de nosotros. Charlie, pues es el que escribe poemas y cartas y se la pasa pensando cosas así amorosas. Está bien.
Estoy enamorado. ¿Qué quieres que haga?
Pues con todo gusto te platico.
Sí, nos trae la premisa Mark, a ver.
Cuéntanos.
Pues sí, digo, de esto no he hablado mucho en público porque tardé un ratote, alrededor de año y medio, 2 años, en escribir el libro y procesarlo y hacerlo. Es un libro que se llama Ok, hablemos de amor. Sí.
Hablemos de amor entonces.
Sí, ok, hablemos de amor. Justamente este libro proviene de una reflexión profunda que yo tuve de acuerdo a ya una historia de varias relaciones que he tenido. En donde la última relación que tuve, cuando terminamos, sí me di cuenta que al parecer yo no entendía algo del amor. Entonces eso me llevó, y más pandemia, me llevó a profundizar de manera profunda, o sea, de manera durísima. No sé cómo explicarlo, o sea, para la magnitud que fue, de ponerme a estudiar todo el amor en sí. Entonces lo que hice fue hacer un libro que tiene la información para desmitificar muchos conceptos para poder entender cómo el romance, o sea, si ser romántico vale la pena o no, qué tipo de romántico, o sea, de ser romántico, de romanticismo. No, vale.
Sin atacar, por favor.
Y bueno, todo parte también de una perspectiva bastante judaica, porque la mayoría, si no es que casi todos las perspectivas que yo planteo en el amor y que yo ya estoy concentrando, aparte de yo también poner un poquito más de lo que yo opino sobre el amor, para tratar de dar esta perspectiva tan amplia en donde nosotros podamos entender qué es amor, ¿sí?, y qué no es amor. No tratar de definir el amor por sí mismo, que, o sea, si tuviera que definirlo, me tendría que remontar a Erich Fromm, que a través del libro El Arte de Amar, que es uno de los libros que yo tomé como base para el mío. Justamente lo que plantea Erich Fromm es que es el acto de, es un acto de voluntad. Lo que yo planteo en el libro es que es el acto de voluntad más grande en el universo. Y esto tiene que ver con la idea de que una persona, para poder amar, ¿sí?, no puedes amar igual. O sea, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. El hecho de decirte que ames igual a tu pareja, a tu novio, o sea, a tu novio, novia, ¿me entiendes?, a tus hijos, igual de lo que amarías a tu madre o a tu amigo. Y el problema es que tratamos de universalizar el amor sin tratar de entender qué es la esencia, para después de ahí poder entender cómo manejarse. Entonces, justo yo, bueno, colaboramos una gran artista, Anaí Juárez, que todavía, o sea, ahí va, pero esa mujer va a ser gran, gran pintora. Ella hizo las ilustraciones del libro y es un libro que está dedicado a las personas que no normalmente leen. O sea, las personas que les gusta agarrar una revista y ver tres cositas y ya. Justamente es eso, tiene infografías, está muy accesible al público, porque la idea era desmitificar esta idea del pedestal en el que tenemos el amor. O sea, nosotros planteamos, pues digo, yo vengo de una comunidad en la que el matrimonio es este hito tan grande al cual muchas personas aspiran llegar, muchas veces sin entender por qué están yendo hacia allá. Ahora, yo no estoy diciendo que el matrimonio no sea ni necesario, porque sí creo que, o sea, para mí, mi marcachar, yo sí creo que es necesario. Cada quien puede decidir si casarse o no casarse. Pero si no entiendes lo que implica el matrimonio, que de hecho, digo, yo lo entiendo desde fuera porque me ha tocado ver a personas cercanas a mí casarse, ¿sí? Y digo, ya cuando me case yo lo voy a ver muchísimo más adentro, pero de lo que he investigado...
No lo hagas.
Es lo que dicen todos. Justamente. Pero una de las cosas que yo planteo en el libro es que el matrimonio a veces incluso se ve como una redundancia. O sea, si tú ya amas a la persona y todos saben, como tú bien acabas de plantear, que el matrimonio cambia la relación. O sea, es lo que todos te dicen. Es decir, si te casas, cambia la relación. Para bien, para mal, no, nada más transforma la relación en otra cosa, porque implica un contrato, porque implica una percepción hacia la parte legal, hacia el Estado, una forma de poder pararte en un lugar que para ti es importante o sagrado, ¿sí?, para decirle a todas las personas que tú consideras más relevantes de tu vida, que invitaste tú y que tú pagaste para que estén ahí, y que de repente es carísimo porque el salón es carísimo, ¿sí?, y plantear que esta es la persona con la cual vas a compartir tú el conocimiento más íntimo de ti mismo. Porque la parte más interesante es que Maimónides dice que el amor realmente proviene del conocimiento. Dice, uno no puede amar lo que no conoce, lo cual rompe la mayoría de las ideas románticas que nosotros tenemos sobre el amor, ¿verdad? O sea, sobre el amor a primera vista, por ejemplo. El amor a primera vista existe un tipo de conexión, una forma de atracción, pero realmente amar es cuando tú puedes, ¿sí?, llevarle una pulsera de diamantes a la mujer que te gusta, sino de entregarle un mini Lego del superhéroe favorito de Marvel que le encanta, que eso muchas veces pega muchísimo más, porque casualmente tú no puedes amar a todos de manera igual. O sea, si yo te dijera, yo voy a amar a una persona random, entonces como lo amo, digamos, lo que plantea el judaísmo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo le voy a dar $3,000 en una bolsa. ¿Es amor o no es amor?
Sí, no.
¿No es amor?
Sí, es amor.
Ok, ahora, si yo te digo que esa persona que le está dando los $3,000 está a la mitad del desierto, ¿sí?, sin caballos, sin nada, o sea, está casi casi muriendo de sed, y yo le entrego los $3,000 y
no. Ahí no.
Qué amorosa persona, ¿no?
Ahí no es amor, de acuerdo.
¿Entiendes?
No, pero si estás en medio de un mall, de una tienda departamental, y le das esos $3,000 y le dices, mi vida, ahí están, te amo, yo creo eso sí es amor.
¿Sí? Sí, pero en este punto, o sea, justamente la idea del conocimiento y de ya entendimiento del otro, o sea, de una forma empática profunda, o sea, de conocimiento de quién es la otra persona, ahí tú rompes muchos paradigmas, porque en ese momento te das cuenta que el amor no es universal igual a todos, o sea, igualdad a todos no puedes. ¿Sí?
De acuerdo.
Sino
de acuerdo.
Es
¿Y todo esto que nos estás platicando, Mark, viene en el libro?
Todo esto viene en el libro.
Wow. Y ya lo quiero leer.
Ya nos platicarás, nada más para terminar ya y despedirnos.
Es que me extiendo.
¿El amor existe, querido Mark?
El amor existe, pues sí, claro que existe.
Ahí está, señores, ahí está.
Tenemos una frase rapidísima.
Sí, por favor.
Por favor.
Si las personas que dicen que el amor no existe tendrían que haber pensado que existió alguna vez, lo que implicaría que ya existe aunque no quiera. Eso sí.
Ándele, pues.
Sí, claro. Es que todo el mundo habla de cómo depende de cómo le haya ido en la feria, ¿no?
O sea. Pero lo importante es aprender de ese amor. O sea, si te fue mal, no hay mejor maestro que un corazón partido. Yo diría que el único mejor maestro que el corazón partido es el tiempo. Pero pues, fuera de eso.
Mira, mucha gente también dice ni todo el amor, ni todo el dinero. Sí. Entonces. Creo que tendríamos que partir de ahí para aprender a no regarla si las que sigue, ¿no?
Si estás enamorado, todo el amor y todo el dinero
te vuelves a entregar. No, porque ¿sabes qué? Primero estás tú. Primero está uno.
Sí, pero si tú estás bien, ¿por qué no darle
a los demás? aquí.
Es que están agarrando conceptos demasiado complejos que te prometo que alguna vez se los voy a explicar, pero Charlie, de mientras, aquí que tengamos la siguiente charla, por favor, please, no te avientes un barranco por algo.
O sea, ya ves, eso es todo.
Mira, primero lean el libro de Mark y luego deciden.
No, pero está bueno eso, que no te avientes en un barranco, Charlie.
Entonces comprometamos a Mark para... Un episodio de Kabbalah y después para hablar del amor, que también tiene sus segundas. Sí. Estaría maravilloso.
En serio que es un honor y con todísimo gusto. Ya saben,
ahí está. Ok, hablemos de amor de Mark Achar. ¿Cuándo, Mark?
El 2 de mayo ya es la presentación. Yo creo que ya va a estar.
¿Se va a encontrar en librerías? ¿Va a ser digital?
Sí,
o cómo?
Sí, se va a encontrar en medios digitales, de librerías. Por el momento, nacionales, chance. Ya estamos esperando a Amazon. Nada más estoy esperando a que me confirmen para poder decir que sí. Pero en el ideal, sí. Igual cualquier persona que me busque en Instagram.
Claro, que te iba a preguntar, regálanos todas tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, Enlace Judío.
Enlace Judío es donde doy las charlas lunes y viernes a las 12 del día. Sí, normalmente las doy a las 12 del día, menos que hay un cambio en el horario. Hablo de filosofía judía para poder entender conceptos básicos de forma simple. Lunes y jueves doy una transmisión de una lectura de salmos, en donde profundizamos en algunos salmos para poder captar un poco este tipo de cualidades que planteaban los sabios. En mis redes sociales personales son arroba Markachar, así como suena MARKACHAR. Todo junto. Ahí estoy en Instagram, Facebook, Twitter, en TikTok también. De ahí justo voy a poner yo en los links más adelante cuando ya estemos a la venta. Ya está registrado el libro, ya estamos en impresión. Entonces, una vez que ya está en venta el libro, yo con todo gusto igual voy a anunciarle, va a haber publicidad, pero ahí si no, en el link de mi biografía van a poder encontrar.
Perfectamente. ¿Algún contacto también de Enlace Judío, Twitter o algo?
Es lo mismo, arroba Enlace Judío en todas las redes. Tanto Facebook, Twitter, Pinterest, incluso tenemos muy buena cuenta de Pinterest. YouTube, también tenemos un canal de YouTube. Y yo también, Markachar, tengo mi canal de YouTube, que tengo ahí justo la palabra Shalom en diccionario de intraducibles, en donde yo hablo de este concepto de manera poética también.
Exacto, perfecto, mi querido Mark. Pues ahí está, compañeros, una probadita de lo que es Kabbalah y del amor.
Sí, creo que se nos quedaron como 4 o 5 programas ahí en el tintero. Pero...
Se nos quedaron siglos en el tintero, pero es súper interesante. La verdad es que yo me quedé muy, muy picado. Habrá que hacer más programas de esto, sin duda.
Por supuesto.
Sí, digo, usted que nos escuchó, ¿no le gustó o le pareció demasiado profundo o le pareció distinto a lo que nos pareció a nosotros? Cambie de podcast. Hay miles de podcasts con muchas estupideces que a usted le pueden gustar. Si quiere tomar temas en serio... Con profesionales y con gente pensante e inteligente, véngase para acá, no le cambie y escúchenos completo. Si quiere escuchar estupideces, está lleno internet, dense, cámbienle.
Pues mi querido Mark Achar, subdirector de Enlace Judío y escritor, te agradecemos mucho que nos hayas iluminado con toda tu sapiencia, tu expertise. Es como dicen mis compañeros Charlie y JC, fue gratificante, pero sí apenas fue entrar. Una probadita nomás como el anzuelo para engancharnos.
Sí,
muchas gracias.
Con estos significados y conceptos tan complejos, la verdad es que sí falta tiempo, pero igual quería agradecerles también a ustedes por invitarme, JC, Charlie, Edgardo, que me contactó. Muchísimas, muchísimas gracias.
No, pues al contrario, pues ahí está, queridos compañeros. Nos vamos, se terminó por ahora, pero regresamos el lunes con Notimisterio. Y no se despeguen, recuerden nuestro Twitter, arroba Fórmula Misterio, mi querido Charlie Pérez.
Muchas gracias, no tengo más que decir, estoy todavía en shock
anonadado.
Ante este tipo de personajes no tengo nada más que decir, soy un imbécil. Buenas tardes, noches, días, lo que sea, bye.
Mi querido Fantasé.
Pues muchísimas gracias, qué bueno que el que llegó hasta este punto se lleva algo para toda su vida, pero es una probadita nada más, porque después hay para aventar para arriba conocimiento. Muchísimas gracias.
Bueno, pues pase un excelente día y nos vemos el próximo lunes con Notimisterio. Muchas gracias por su atención. Soy Edgardo Morones y esto fue Fórmula del Misterio. Shalom.
Fórmula del Misterio.